Este es nuestro ¿Qué pasa por la casa? ¿Qué pasa por la casa?
Muchachito roto.
Se acerca un nuevo Estéreo Picnic y es el festival que, en el que antes de que existiera el Cordillera tenemos la oportunidad de ver algunos grupos de América Latina que tal vez no se presentan tanto en Colombia, teníamos que ir a otros países a verlos, y uno de los países que mayor dificultad hemos tenido para ver a las agrupaciones en vivo es Ecuador. Nosotros aquí ya, por aquí ya pasó Paola Navarrete no hace muchos meses y hoy estamos con Lola Boom. Por favor, preséntate.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas de Dios con todo el mundo. Yo soy Pedro Bonfín y soy el compositor y vocalista de Lola Boom.
Yo estaba pensando en estos días viendo un poco, está en auge, en Colombia está en auge en este momento el sonido de Pasto, ¿sí? Tenemos cantautores, cantautoras, artistas como Lucio Fellet, está Gabriela Ponce, está Mirela Ojeda, y pues sin duda está de moda Pasto, ¿sí? El sur de Colombia. Y esa es la frontera que tenemos con Ecuador, y cuando escuché Lola Boom pensé, yo diría que más bien estamos hablando de un sonido de esta parte del continente, porque hay como unos temas experimentales, como ciertas cosas. ¿Cómo definirías tú ese sonido?
A mí me encanta eso, porque yo justamente viniendo a Colombia me sorprendió mucho sentirme tan en casa con los pastusos, incluso más que en ciertos lugares de Ecuador. Y sí, es como un sonido que siento que está buscando... como, es que a mí no me gusta mucho hablar de raíces, porque siento que eso ya tiene como connotaciones y ha sido como muy manoseado en cierto sentido, pero creo que sí es un sonido que viene de como, en los Andes pasa una cosa bien interesante con, que hay una música muy como local, que serían como los sanjuanitos, los albazos, lo que también hay el son sureño en Pasto, y siento que todo eso carga como cierta melancolía inherente, pero lo que siento que, si es que uno le presta suficiente atención, en esa melancolía siempre hay como un guiño, un chiste que no es tan terrible, y siento que todas estas músicas que mencionas justo comparten eso, o sea, como que, y yo siento un vínculo en eso también, como que hay una melancolía, pero también hay como un extremo tal de melancolía que se vuelve un poco como un chistecito también, entonces eso nos permite como que acceder a ciertas músicas que pueden resultar más solemnes, pero también volverlas más elásticas y volverlas como más experimentales, más con una personalidad más propia de quien la está haciendo. Eso, ajá, y no sé, creo que solo es como música andina moderna, ¿sí?
Música andina moderna. Pues ustedes tienen 5 álbumes, ¿sí? Y al pasar por todos varía bastante, pues se nota que está como explorando de uno a otro. Entonces, no sé si podrías de una forma como resumida decir, empezamos aquí y ahora vamos acá.
Sí, de hecho eso me viene bien responderlo porque estoy justo pensando en el próximo disco. Ayer justo estaba ya revisando cosas. Y claro, el primer disco, digamos que está muy cerca al indie rock puro y duro. O sea, como que guitarra, 2 guitarras, bajo, batería y voz. Como el formato clásico y con una exploración muy cercana de Strokes y como que un poco más anglo. Pero inmediatamente como que en Tristes Trópicos ya, que es el segundo disco, se acercó más a Latinoamérica, y por una cuestión muy natural que nos surgió de cómo no va a sonar así, si es que esto es lo que estamos viviendo todos los días. Si bien el primer disco ya tiene referencias a lo cotidiano, como quien dice, en el segundo ya fue una cosa más profunda de buscarlo y de sacarlo, y como que a mí me gustaba mucho grabar como la ciudad en la que yo viví en ese momento, que es Guayaquil, en la costa de Ecuador. Entonces, claro, yo comencé a grabar la ciudad y como a registrarla y lo hice parte de la música. Y después, en el 2020, salieron 2 discos, que son los discos pandémicos, digamos, en los que ya era como una cosa, como que ese disco de hecho estaba comenzado ya en marzo del 2020, ya habíamos arrancado con las grabaciones y todo, estábamos bastante avanzados y borramos todo y comenzamos de cero, porque la pandemia nos hizo replantearnos todo, y quitamos la mayoría de canciones. Y volvimos a hacer todo y como que es una música mucho más experimental, mucho más desesperada también, porque era esta sensación de como el mundo yéndose entre nuestros ojos, entonces es una música que está como reaccionando también a esta sensación de estoy siempre al borde de la muerte o de la desesperación o del caos y como que no hay respuestas, digamos, desde la parte divina, o sea, de Dios, digamos, porque Quito es una ciudad muy religiosa. Yo soy de Quito, es una ciudad extremadamente religiosa. Hay iglesias en cada esquina, entonces es como que eso siempre es como un lugar común para el quiteño, como de, con, en el desespero, ir hacia Dios, pero eso no estaba tampoco, y como que es un disco más político, son discos más políticos, más filosóficos. Y el año pasado, en el 2023, sacamos Muchachito Roto, que es como un disco más que aspira a la vida, como que es un disco que justo desde la portada, como que es un disco como que en el que aparezco yo como bailando y como que, si bien tiene como momentos melancólicos y lo que sea, es una música ya que para mí fue como simplemente hacer como un tributo a la música ecuatoriana, pero no al lugar común de la música ecuatoriana, sino más bien a la que a mí me crió. Y porque me parece importante eso, ¿no? O sea, como que las referencias, los referentes locales tengan continuidad. O sea, a mí me inspiró mucha música ecuatoriana que no trascendió internacionalmente, y lo usual cuando eso pasa es que simplemente se van al olvido y listo. Pero a mí me parecía interesante como darle continuidad a eso que pasó, no sé, como en el 2002, en el 2012, en los 90, en Ecuador, como música más popular o música independiente, alternativa, pop. Entonces es como que toda la música está como haciendo referencia constantemente a esos sonidos y eso. Entonces, para hacerlo en corto, fue como de un indie rock más garaje hasta ya como un pop, digamos, como que a veces coquetea un poco con el reggaetón o con la cumbia. O con el rock, eso.
Bien, pues yo vi como en el del 2020, que era como bien experimental, como que no hay miedo, ¿no? Porque pues venimos como de unas presiones de la industria musical históricas durante décadas, pues que tienes que hacer el hit. Pero lo que yo vi aquí fue un grupo que es como emergente, creo que es Verte antes de fin de año, y que es unas cosas bien arriesgadas o canciones, no sé, diferentes con otras estructuras y como sin temor a experimentar. Y después siento que está un poquito más como conservador, no sé, más de canciones. Pero en este momento de la historia, ¿cómo sientes que vale la pena hacer esa experimentación? ¿Importa? O sea, ¿o realmente da un poquito de sustico y nos vamos más hacia lo bien pop? O yo, ahorita, ¿qué guía a Lola Boom? ¿Cuál es su límite, mejor dicho?
Creo que el límite es que nos guste, o que me guste también, como que, porque yo también tengo mi proyecto de solista y eso, y siempre es un poco como esta búsqueda de como algo que a mí me haga sentido decir, incluso cuando pueda sonar como algo más comercial o lo que sea, es como que me gusta que tenga sentido para mí que esas palabras salgan de mi boca o que de mis manos salgan esos sonidos también. Pero sí, para mí no es un límite tan marcado. Yo sí estoy bien, o sea, a mí no me interesa mucho esto de pegar o volverse así gigantes, porque creo que es una presión muy de como, o sea, hace, cuando se puso de moda este documental de Rompan Todo, que salió en Netflix, como claro, es un poco esta visión de como que la única música que existe en Latinoamérica es la música que ganó Grammys o que apareció en MTV. Pero en Latinoamérica han pasado cosas increíbles que para mí son como la razón por la que yo hago música verdaderamente. O sea, como que Ecuador es un país que siempre se ha pasado por alto y como que está marcado por la intrascendencia de sus proyectos, que es un trauma que tenemos todos, y como que a todos nos ha pesado mucho eso de como que nadie es la persona que logra que Ecuador se internacionalice. Pero a mí me enorgullece eso en el fondo. O sea, en el fondo me gusta que como que no sea... Que no hayamos logrado calzar, porque yo siento que eso es lo que pasó un poco con Ecuador, y a mí me interesa que mi música sea un poco así, como que sea tan genuinamente sí misma, que eso le dé su originalidad y eso le dé como es la respuesta también a qué es ser ecuatoriano, que es algo que yo me he preguntado toda mi carrera, como que desde lo primero que hice en mi vida, como que siempre estaba esa pregunta ahí en el fondo. Entonces, sí, para mí no es tanto es más un límite personal. Y también en este momento de la historia yo siento que también hay una presión extra por parte de... O sea, y no es una crítica a TikTok en sí, pero como que nos dan muchas herramientas en esos espacios, como... ¿Cómo hacer para que tu canción... 3 simples pasos para que tu canción suene perfecta. 5 pasos para que ni siquiera tu lanzamiento sea un éxito. Y chévere verlo, pero también yo creo que es más importante conocer los proyectos y nuestras búsquedas personales, artísticas y lo que sea. Y creo que eso es lo que hace que la música funcione, porque si uno no cree en lo que está haciendo, es muy difícil moverlo. O sea, y yo ya voy varios años viviendo exclusivamente de la música, por suerte casi. O sea, como que mucho esfuerzo de comenzar muy jóvenes también, sin saber lo que hacíamos, pero... pero creo que también a mí lo que con el pasar del tiempo y ver muchos proyectos muy profesionales caerse así en miles de pedazos y desaparecer en el olvido, para mí la respuesta siempre fue como, bueno, voy a hacer genuinamente lo que yo quiero hacer y al menos ese es el gran premio. O sea, mi Grammy es hacer la música que yo quiero hacer.
Súper. Estábamos ahorita fuera de micrófonos, estaba contando que aquí en Colombia en los 90 estuvo muy marcado grupos como Contestatarios, toda la escena hablando, es súper política, hablando contra el gobierno, todo el tema pues de la violencia, todo lo que nos tocó aquí en Colombia, y como que era una rabia colectiva y había todo este movimiento. Y pues yo salgo ahora, a veces cuando salgo ahora a trasnochar, veo, por ejemplo, estuve en concierto y bueno, hablamos con él, con Luca Bocci, y veo uno como una generación que está juiciosa saliendo a conciertos, sí, va, hace, etcétera, y ve pues todas estas personas que hablamos ahorita de Pasto y se llenan los conciertos, y yo digo, ellos no le están cantando, o sea, no están en lo mismo que estábamos nosotros en los 90, claramente. Tú, y por ejemplo, estaba pensando, cuando estaba escuchando algunas de las canciones, pensé en Nicolás y los Fumadores, como de la cotidianidad, como medio en chiste, como cosas que, el caso de Nicolás y los Fumadores, que nos identifican como bogotanos también, que antes hablábamos de lo bogotano, pero no así como de, no sé, de explícito y de escueto y de suelto. Me pareció sentir algo de eso en Lo Lagún. Entonces, ¿de qué hablan las letras? O sea, ¿en qué creen ahorita que, por qué no protestar contra el gobierno? Porque están como en otro plan, ¿por qué crees?
Yo creo que uno protesta con el gobierno, o sea, creo que ya no, o sea, no sé si es que es tan importante como el gobierno en sí. Creo que es como que, hablo por mí, tal vez un poco por cierta gente de mi generación, pero estamos profundamente defraudados o sea, yo no conozco mucha gente de mi edad que crea en el Estado realmente, o sea, es como que ya, y justo hablando de Nicolás y los Fumadores, o sea, son tipos muy leídos, o sea, como que giramos con ellos en el 2019 y somos muy amigos, entonces siempre como que hablamos, y mucho de lo que hablamos es política, precisamente, como lo que pasa ahorita con Petro, lo que pasa en Ecuador, mucho de lo que yo, de la razón por la que yo venga a vivir acá a Colombia tiene que ver con que Ecuador está en un momento muy complicado políticamente. Pero claro, o sea, en los 90 siento que sí, en Ecuador hay una gran banda, la gran banda de los 90 en Ecuador fue Sal y Mileto, que era una banda muy política, que hacía música también como mezclando rock, como progresivo con músicas andinas, es bien chévere, bien interesante, bien original, y sus letras son muy políticas y como directamente le hablan como al presidente, así. Pero creo que nuestra manera, o sea, de ser políticos es precisamente como que un estado de la vida. O sea, yo veo a Nicolás y los Fumadores muchas veces, o sea, tienen esta canción que dicen, no quiero pudrirme en un call center, ni tampoco irme de aquí a comer mierda a otro país. O sea, y eso es como una cosa que pasa generalizada en estos países en los que vivimos, como que nuestras opciones son migrar o trabajar para los gringos de alguna manera como precaria también, o sea, porque acá los jóvenes o sea, que se graduaron de la universidad no trabajan en lo que estudiaron y se meten a trabajar en call centers, y su vida se vuelve sostenible, pero eso es frustrante y eso es triste, eso es creo que lo que nos choca y nos golpea. Pero aún así yo sí creo que a mí me interesa más una manera de hablar de la política, tal vez más cercana, por ejemplo, a Caetano Veloso. Mi padre es brasileño, entonces yo tengo mucha influencia de como el movimiento de la Tropicalia, y que es un movimiento muy político, pero que hablaba de la política desde otros ángulos. Y yo estudié literatura, yo lo que hice en la universidad fue en Guayaquil, en la Universidad de las Artes, que es una universidad pública de artes. Estudié literatura y ahí como que obviamente los discursos eran muy politizados, todos, así no es que estábamos viendo así como por milésima vez al Don Quijote, sino como que también eran ángulos muy locales y estudiamos mucha literatura ecuatoriana. Y eso me dio una formación política más de ese lado. Entonces a mí me interesa más como darle seguimiento a voces ecuatorianas como Pablo Palacio, César Dávila Andrade, que son escritores, o Natasha Salguero, que buscaron una estética ecuatoriana de una manera muy política, pero sin tener que hablarle al gobierno, porque el gobierno es algo que va a pasar, el país no, necesariamente. Yo siempre hago el chiste de que Ecuador desapareció, como que porque estás aquí, es como, no, es que Ecuador desapareció, Ecuador ya no existe, así. Y es un poco como una manera, para mí, eso es como una postura política como entre el juego, como hacer de la tragedia un chiste. Y eso es como el gesto político que a mí también me interesa. Eso, ajá, como que no me gusta tampoco como caer en esta cosa de como que estoy lleno de rabia contra el gobierno y me voy a pelear contra esto, sino como que a mí me interesa, porque sé que el gobierno a mí no me va a escuchar, pero la gente sí, entonces como que me interesa más decirle como, oye, ¿te acuerdas ese día que estabas en el bus? ¿Te acuerdas que todo el tiempo no podías darte un beso con tu pareja porque la calle estaba llena de baches, porque tu ciudad está olvidada? Así, un poco como que hablar más con la gente, más que con el presidente, porque no sé si me interesa tanto esa persona.
Bueno, es aquí los adultos mayores intentando entender a las nuevas generaciones. De verdad, hay un cambio, se nota. Para terminar, quería que nos contaras cuáles son las 3 o 5 canciones básicas de quien quiera conocer a la agrupación.
A ver, ¿puedo hacer trampa?
Claro.
A ver, las 3, digamos, como más de entrada, sería El Ecuador, que es una canción que se llama El Ecuador. Que es una canción que pasa algo chistoso, que siempre que hay una crisis política en Ecuador, que es básicamente cada 2 semanas, como que se revienta en reproducciones, y me gusta porque es una canción, de nuevo, que yo no siento que sea como... De hecho, iba a poner algo muy amargo alguna vez en Twitter, como compartir El Ecuador de Lolabum no es una postura política, porque a veces también siento que pasa eso, pero está eso que tiene como, para la gente se convirtió en algo a lo que acuden cuando el país está cayéndose a pedazos. Está esa, de ahí me gustaría que escuchen Ciudad de Espanto, que es una canción que habla un poco también de una parte de Quito y juega con la cumbia. Y de ahí también me gustaría que escuchen Casi 20 en el 2016, que es una canción de Verte Antes de Fin de Año, que es una canción que samplea una canción rocolera, que es como la música de borracho, digamos, de Ecuador, pero que está más cerca como al indie y al hip hop, y justo porque para mí otra cosa política es justamente eso, como expandir los sonidos, así como decir, estas dos cosas no tienen por qué ser opuestos, sino justamente pueden, o sea, la canción que más suena indie o más suena hip hop es la canción más ecuatoriana, o usando los ritmos más ecuatorianos. Entonces eso es como sería como lo básico. Pero a mí me gustaría más que escuchen el final de Oclar Evidencia, que es el segundo disco del 2020. Me gustaría que escuchen las 3 últimas canciones, que son Problema de Dios, Tonske y La Mejor Canción de Amor. Esas 3 así de seguido, como de corrido, porque arman como una secuencia y justo creo que responde a muchas de estas cosas de las que estábamos conversando.
Entonces, para los que van a venir al Estéreo Picnic de otros países, pues esta oportunidad para ver esos grupos que tal vez no vamos a ir a los países a ver, y supongo que el show tendrá un poco que ver con ese recorrido, o que vamos a ver sobre todo en la presentación del Estéreo Picnic.
Sí, en el Estéreo Picnic vamos a hacer como nuestros conciertos de festival grande, porque en Ecuador ya lo hacemos bastante, pero sí es como un recuento de varias de las canciones como más clásicas, pero también siempre nos gusta como eso, hacer como versiones en vivo de todo, como que se expandan partes o que se unan con canciones. Igual siempre usamos vestuarios, tenemos nuestro visualista. Entonces es un show que ya hemos armado durante varios años, y que responde también eso, como un recorrido de años que hemos tenido con todos estos discos. Y sí les invito a que nos escuchen, a que vengan, si es que vienen al Estéreo Picnic, que escuchen a Lolabum y que escuchen música ecuatoriana en general. Vale mucho la pena, siento que es un país que se pasa mucho por alto, pero en el cual hay mucho talento. El año pasado fue tal vez el año en el que más discos ecuatorianos salieron en la historia, al menos del siglo XX, y pasó desapercibido, o sea, como que fue una cosa que no generó un impacto, y siento que es también porque Ecuador es un país que por muchas cosas se le pasa por alto. Entonces sí, es un gusto poder como de alguna manera ser como la primera probadita de lo que puede ser un mundo muy interesante para quien sea. Hola, soy Pedro Bonfín de Lolabum y te invito a que refresques tu lengua en Latin Roll. Muchachito roto.